como quieras. Hasta las 9. El manifiesto argentino se manifiesta a partir de ahora. Carlos Recio, escúchalo y después contala como quiera.
Estamos étnicos hoy, diría alguien por ahí, ¿no? Que no sé muy bien qué quiere decir estamos étnicos o es arte étnico, ¿no?
Sí, quién es étnico y quién no lo es.
Y quién no lo es, tal cual, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Estamos encontrándonos con nuestras raíces, con nuestra historia. Y justamente Carlos Recio viene con esa impronta hoy. Va a ver ¿con qué se nos viene?
Ahora estábamos, no sé de qué etnia soy yo.
Comenzábamos escuchando estos ritmos de nuestras comunidades en vía guaraníes. Vaya a saber de qué nos hablará. Carlos Recio, buen día, ¿cómo te va?
Buen día Beto, buen día Mariquita.
¿Cómo va?
Buen día,
¿cómo
día? ¿Cómo
muy bien.
¿Acomodaron
muy bien
los micrófonos?
Sí, está acomodado.
A la situación, sí,
¿sí? Sí. Omnidireccional.
Omnidireccional, muy bien, muy bien. Bien, Recio, ¿cómo es el té? A ver, Beto, sepa, ¿vos tenés algún indicio de algo?
Porque
vos ayer me dijiste, va a venir a hablar de la liberación de los pueblos de los
apaches,
me dijiste.
Sí,
¿no?
Sí, yo me hice a Jerónimo.
Yo dije, Recio decidió correrse de nuestra realidad cotidiana, dejarse irse para cualquier lado, cosa de...
Sí, hay que analizar la realidad internacional, está bien que hace casi 200 años de eso, pero también tiene sus ecos en nuestra época.
Restitución de 6.084 hectáreas a las comunidades chiricahuas. Yo primero tuve que ir a Google para ver quiénes eran los chiricahuas, por supuesto.
Sí.
Y son parte de los apaches.
Sí, no, pero eso fue un chiste que te dice. Eso que...
Ah,
sí. Ah, porque yo estaba seguro, ¿eh?
Sabiendo como de quién viene, dije, bueno, va a interpretar, no sé.
No, estaba totalmente. Viajábamos a la reunión de anoche y me decía, ¿ves? Recio mañana viene con...
Está loco.
¿Qué tendrá que ver con qué? Decía, ¿viste?
Está, está
yo
loco.
Dije, el juicio a Trump lo llevó a...
Vos dijiste volvimos al lejano oeste.
Claro.
El gran Chaparral.
Te voy a decir que andamos por ahí, le estamos rozando, ¿eh?
Sí, estamos ahí. Sí.
Bueno, ¿cómo viene el tema?
Bueno, la columna de hoy se llama Tangará.
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 Que es un ave.
Sí, es un ave. Es un ave, un pájaro muy, muy bonito. Muy bonito, de colores muy vivos.
Ajá.
Es difícil verlos en la ciudad.
¿En esta zona?
Sí, sí, es misionero. Es de la zona de la selva paranaense.
Ajá.
En mi casa he visto que hay variedades de distintos colores. El que vi yo es de boca, precisamente. Azul brillante y amarillo.
Mira.
Hermoso, sí.
Bien por el tangará. No, me cayó bien. Me cayó bien.
Bueno. No, la referencia la hago, ya vamos a ver por qué. Porque el lunes se hizo el acto de entrega de títulos de propiedad a las comunidades del valle, del alto valle de Cuñapirú. No sabía que había un alto valle.
No, yo también.
Claro, en las nacientes, ¿no? En la zona más cercana a Aristóbulo del Valle.
Ajá.
El Cuñapirú corre hacia el oeste y nace en esa serranía que hay ahí. Recordemos que esas tierras, había un litigio con la Universidad Nacional de La Plata,
claro.
Porque en el año 1992, Celulosa Argentina cedió o donó 6.000 y pico de hectáreas a la universidad, con las comunidades que vivían en esa en esas hectáreas adentro. No es una novedad, ¿no? En nuestro país ni en ninguno de los países americanos en que vinieron otros y se apoderaron de las tierras, era sin inventario, digamos, ¿no?
Claro.
Estaban adentro.
Formaban parte.
Sí, sí, sí. Claro. Perdón, las tierras y lo que hay adentro, los bichos y los indios.
Claro.
Bueno, en este caso no fue distinto. Así que había tres comunidades en ese
es del año
92. No estamos hablando siglo
XIX, claro, claro,
¿no?
Claro.
92. Quédenselo ustedes. No sé cómo harán.
Claro.
Bueno, en ese momento eran tres comunidades y hoy seis son las que habitan esas tierras, 90 familias aproximadamente. El litigio fue largo, a partir de 2001 empezó un reclamo más formal, más organizado, sin recursos, sin que nadie los escuchara. Viajaban, incluso llegaron a viajar en alguna oportunidad a dedo, y quien los llevó más de una vez fue en su colectivo José Lo Schwab.
Ah, mira.
Incluso cuenta anécdotas bastante divertidas acerca de esos viajes, pero también refleja la angustia con que estas personas, estas comunidades, los representantes de estas comunidades con las que viajaban, ¿no? Porque no se los escuchaba. Iban a La Plata, iban a Buenos Aires a reclamar, no eran escuchados. La organización de la Pastoral Social Aborigen los acompañó en este reclamo.
Nosotros hemos hablado en más de una ocasión con María Kiki Ramírez del equipo de Pastoral Aborigen.
Sí, Pastoral Aborigen.
Pastoral Aborigen.
Sí. Y bueno, y fue avanzando esta cuestión, sorteando trabas burocráticas, negativas, palos en la rueda, intereses que cada vez se hacen más palpables, que son los de desarrollos inmobiliarios pensados en el negocio turístico,
claro.
Porque es una zona de serranía y de selva muy bonita, con selva en buen estado, y bueno, hoy tiene un valor económico eso, que se separa, se diferencia mucho del valor como lo ven las comunidades en vía, ¿no? Escuché en una nota que le hizo Alicia Rivas a José Lo Schwab, una hermosa nota que recomiendo escucharla, está en la página del sitio de YouTube
de Radio Universidad,
sí, pero del programa de ella, Otro Aire.
Ajá.
Está ahí y es muy interesante, porque José Lo ahí habla de su etapa no de funcionario sino de promotor cultural, acompañando por su compromiso con las comunidades, y él planteaba que para el guaraní, para el mbiá, el monte no es un recurso sino que es un hermano.
Claro.
¿No? Entonces es muy difícil conciliar estas dos realidades, la que lo ve como una forma de hacer dinero a costa de cualquier cosa, de desplazar gente y de arruinar las cosas, y otra que trata al monte como un hermano.
Claro.
De ninguna manera podría hacerle daño, y esto lo digo porque también una de las trabas a las que se enfrentaban era que el Estado nacional y provincial le imponían a la devolución condicionamientos, como por ejemplo que eso se convirtiera en una reserva intangible en donde ni siquiera ellos podían desarrollar su cultura y su vida como lo venían haciendo desde hace 150 años, que es más o menos el tiempo que ellos dicen que viven ahí. Recordemos que
cazando, por ejemplo,
cazando y recolectando, recordemos y sí, cazando y recolectando, recordemos que las comunidades en vía que habitan el territorio misionero son comunidades de una cultura seminómade, que probablemente vengan del otro lado del río Paraná, desde Paraguay, esta etnia, ya que después de que los jesuitas se fueron, la mayoría de los aborígenes y las comunidades y las etnias que habitaban este suelo también migraron, porque habían adquirido determinadas habilidades y cuestiones que fueron a desarrollar en otros lugares, o terminaron como peones en Corrientes, o como luthiers en las capitales, o como ebanistas haciendo estucados en las iglesias, y bueno, y ese espacio fue ocupándose desde otras regiones.
Ojo con lo que decís, porque no, en cualquier momento se aprueba una resolución como la de Mendoza.
Bueno, a eso iba. Ah. ¿Quién puede decir quién es originario de dónde?
Argentino.
De cualquier lado. A mí me causa mucha gracia los europeos hablando de su etnia, de los inmigrantes, cuando se ha demostrado que es una mezcla, esa es como entre una batidora. Yeah. El trajinar de civilizaciones, de culturas, la mezcla, bueno, es una cosa ridícula, pero sirve para quienes quieren apropiarse de bienes y recursos por su valor económico. Afortunadamente, digo yo, nuestro pueblo, no es nuestro pueblo, el pueblo, ya me corrigieron una vez, no es nuestro, es el pueblo guaraní, la comunidad guaraní Inviá, ha demostrado que con tesón, con perseverancia, con ayuda, hay objetivos que pueden lograrse, y quizá con una realidad y una particularidad distinta a la que sucede en el sur, en la Patagonia, la violencia todavía no ha escalado. Si bien ha habido casos de violencia en esa zona. De hecho, hace poco, ¿no? De gente que ha intrusado, sí. Mientras se hacía este reclamo, donde se retiraba a la Universidad Nacional de La Plata, los controles se relajaban, etcétera, quedaron solos los envía, y fue aprovechado por determinados grupos, uh-huh, que intrusaron, explotaron, hicieron rosados, empezaron a generar títulos de propiedad de dudosa procedencia, uh-huh, etcétera. Lo de la Patagonia, ojalá que no llegue a ese nivel de violencia contra los pueblos originarios no llegue acá, y para eso creo que la intervención del Estado provincial es fundamental, ¿no? Que se sincere, que deje de lado esta cuestión vacía de hacer una estatua gigantesca honrando a Huacurari mientras mantiene a las comunidades en este estado de indefensión, sí, casi. Incluso yo he llegado a decir que para mí el objetivo del gobierno es dejar que pase, tapar hasta que no quede ninguno, y después hacerle algunas estatuas conmemorativas, sí, y decir que nuestra sangre guaraní, cuando ni siquiera los que gobiernan, por lo menos los que están ahora, tiene una gota de ninguna sangre guaraní, ¿no? Esa cuestión del mito, de la bravura guaraní, mientras lo mantenemos con un pie encima de la cabeza, claro, para que no hable. Este proceso también tiene que ver con la preparación, la organización de los dirigentes de las comunidades, en donde ha habido un recambio generacional, y quienes hoy lideran estos reclamos tienen también cierto grado de preparación, incluso hemos visto, ya tienen muchos acceso a estudios universitarios,
sí, sí.
Y esto ha le ha dado fuerza a esos reclamos, porque ya no lo hacen por interpósitas personas, sino que son ellos mismos y ellas los que intervienen de forma directa. Una vez que el Estado Nacional y la Universidad Nacional de La Plata llegaron al diseño del instrumento que les devolvía o que les entregaba estas tierras en propiedad comunitaria a las comunidades que ahí vivían, se encontraron con otra dificultad, que era que entraban en la burocracia provincial, que, como recién dije, hablaba de reserva, y entonces demoró este trámite, porque esto ya estaba resuelto hacía unos años, y se vino a concretar entonces en estos días, y el lunes se hizo la entrega de los títulos con un acto, ¿cómo se llama? Con un acto en donde se hace pública esta entrega y donde surge esta cuestión de el tangara. ¿Qué es el tangara? Está bien, es un pájaro. ¿Y por qué yo digo, pongo este título? Porque tangara se denomina al baile de festejo que estas comunidades desarrollan cuando tienen algún logro o tienen que festejar o agradecer alguna cuestión. Se llama tangara precisamente porque imita el movimiento del pajarito que se suele agrupar en pequeñas un número pequeño de ejemplares y danzan en círculos dando saltos.
Y alguno con la camiseta de boca.
Y alguno con la camiseta de boca, sí. Bueno, los paisanos ahí le agregan algunos instrumentos, la caña sonora, esta que tiene adentro algunas cuentas y hace ese sonido tan particular, algunos instrumentos de...
¿Ese no es el tacuapí?
De percusión, sí, no sé cómo se llama.
Sí, me parece, no sé.
Algunos instrumentos de percusión, son unos palitos que chocan con una sola mano, como si fueran unas castañuelas, pero son unos palitos. La guitarra y el violín adaptados, que eso de la época de la colonia, ¿no? Ellos traen. Y bailan agradeciendo y diciendo, me decían, en las tierras son nuestras, el bosque es nuestro, ¿no? Muy muy emotivo y una cosa muy, muy linda. Y yo lo que creo ahí es que esta danza en donde ellos agradecen y festejan, están festejando el logro colectivo. El logro colectivo, ¿no? No es el logro colectivo que además lucha contra la ambición individual.
Claro.
¿No? Porque ahora también estuve leyendo algunas notas que tienen, por ejemplo, la presión del propio de las propias autoridades de Aristóbulo, que promueven el tema turístico, etcétera, etcétera, y que no les hacen fácil las cosas. Y además vimos que incluso hasta algunos personajes llegaron a agredirlo, ¿no? Físicamente, el año pasado y el anteaño,
sí,
hubo episodios feos de usando machetes, etcétera, etcétera. Así que, bueno, yo festejo este logro. Quiero destacar el rol de José Lo Schwab en esta gesta también, porque
militó la causa, además.
Militó fuertemente.
Fuertemente.
Fuertemente la causa, con un compromiso importante. Y bueno, hoy es funcionario, pero mientras lo hizo no lo era. Y bueno, fue invitado ahí a estar con ellos. Así que, bueno, el tangara, bailar para celebrar la vida, bailar para celebrar el logro colectivo. Tangara, bailar.
Qué lindo. Y si se pone la camiseta de Boca, mejor todavía.
Ahí, yo voy a encontrar uno de Racing.
sería el momento de la celebración entonces. Carlos Recio, gracias por estar otra vez con nosotros.
Bueno. Sí, antes de despedirte, no, que hicimos una alusión y que quedó sin la debida aclaración para la audiencia, y es referida a esta noticia que llegó hace unos días, el 30 de marzo, de la legislatura mendocina, que aprobó una resolución, no es una ley, pero es una resolución que en lo esencial declara a los mapuches pueblo originario no argentino. O sea, con esto además están rechazando la disposición la resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de prorrogar la ley que ahora no recuerdo, el 26.160, que es de emergencia para posesión y propiedad de las tierras, para que no haya desalojo de las comunidades originarias, precisamente, lo que busca es, al declarar, mirá que pueblo originario no argentino, es demencial, francamente,
maléfico.
Pero es legalizar la mezcla de chorizo con velocidad, sí. Directamente. Sí. Lo que se propone es que, en función de esto, no se respete la Constitución Nacional, que en su artículo 75, inciso 17, habla del reconocimiento precisamente de los derechos de los pueblos originarios. Entonces, al declararlo por una no resolución, claro, originario no argentino.
Pero además es una arbitrariedad.
Pero
porque
es de lujo.
Esto no era ni territorio argentino, ni chileno, ni nada, cuando estos pueblos vivían en estos territorios. ¿Cuál es el criterio para decir que no eran argentinos? ¿Dónde estaban supuestamente y de acuerdo? No, realmente.
Y además eso le da derecho a los mapuches a declarar a los mendocinos pueblo no americano.
Claro, por ejemplo.
Definitivamente.
Claro, entonces esto empieza en una escalada, sí. Terminamos a los tiros.
Bueno, un poco lo que está pasando, ¿no? Y de lo que hablábamos, permanentemente estar abonando la bronca, el odio, el romper todo, porque con eso qué pueden hacer los mapuches, digo que
sí, por eso es tan importante tener conciencia que esto es un tema para la política. Uh-huh. Porque claro, evidentemente hay un conflicto, porque ahora qué tienen que hacer, o sea, todos los descendientes europeos tienen que volver a Europa, no, hay que resolver ese problema que se generó a partir de una cosa tan espantosa como matar pueblos enteros para quedarse con sus tierras. Entonces, bueno, ahora ya está. No está nada. Ahí hay descendientes que reivindican su posesión de esas tierras y quieren que se les dé una respuesta. Y no cualquier pedregal olvidado, sino una cuestión que les permita sobrevivir como ellos quieren vivir, ¿no? Que no hay tierras en Argentina.
Claro.
Y más en la Patagonia, que es la zona menos densamente poblada del mundo, casi.
También es cierto que es la tierra más densamente poblada, no densamente poblada, más tomada por la extranjerización.
Bueno, está bien, por eso planteo que la política
que no es casual, digamos, ¿no?
Tiene que actuar ahí en favor de resolver estas cuestiones y no de taparlos o de eliminarlos a la fuerza.
Definitivamente. Recio.
Me voy.
Perdón, una cosita. ¿Cómo va la campaña electoral?
Viene bien. Quizás, bueno, anoche tuvimos, ¿no?, una reunión para organizarnos un poquito mejor. Veníamos medio al inicio de la campaña. Tiene pocos días porque la oficialización de las listas fue, ¿cuándo fue?
El martes pasado fue.
Sí, incluso también hay una observación que
el 23 de marzo está oficialmente.
Sí, está bien, pero empezamos hace una semana y media y ahora anoche nos reunimos a
juntar, lo que hay que decir
y estamos con actividades
ahora
hay una
a los que nos escuchan, porque ahora estamos en este momento se inicia la pausa publicitaria. estamos haciendo campaña electoral. Sí, sí, sí. No, quiero decirle a nuestra audiencia que seguramente algunos deben escucharnos y decir, bueno, cuando hablan del Frente Amplio nosotros nos apagamos la radio o nos cambiamos de dial. Y otros deben decir, bueno, a ver, cuenten qué está pasando con el Frente Amplio. Acá en Posadas tenemos dos suplemas, el suplema por tierra, techo y trabajo, y el suplema Construyendo Futuro, que acá Carlos Recio es cuarto candidato, mira vos, me aclara él que no lo baje, me dice, ¿viste? No, cuarto candidato a concejal de Posadas en Construyendo Futuro, el suplema que lo encabeza como candidata a intendenta, porque ayer le decían en un canal de televisión intendente.
Y me llamó extraño que la Goro no corrigiera.
Extraño que la Goro, pero tenía otras cosas más interesantes que decir ahí en el programa. Bueno, Carlos Recio, cuarto concejal, Beto Sepa, primer concejal suplente.
Ahí estoy, en ahí el banco.
¿Qué tal? ¿Qué ahí te
voy,
parece?
Voy al banco.
¿Quién les habla? Candidata a diputada provincial, en segundo lugar en la lista. Entonces les hablamos a la compañerada que se alegra de esto que estoy contando, porque insisto, respetuosamente digo a quienes no están de acuerdo, están en todo su derecho, pero ¿quieren colaborar con la campaña? Tienen varias maneras de hacerlo.
Claro.
Pueden hacer un aporte económico para que podamos hacer los volantes, por ejemplo, o poder pagar la campaña en redes sociales, o sea, todo aquello que nos permita llegar más a la ciudadanía, ¿no? Que no es fácil, ¿no?
O acercarse también, ¿no? Al local allá.
La otra puede ser acercarse al local, ahí en la Valle en Chacabuco, colaborar cuando les contemos que vamos a estar vendiendo empanadas, vendiendo arroz con pollo, vamos a ver las actividades que estamos haciendo para juntar platita, porque, ojo, mientras algunos hacen despliegues exagerados y ya hasta obscenos de dinero para la campaña, nosotros estamos por hacer empanada para mandar a hacer volantes, digo, ¿no?
Pobre.
Pero tiene una mística, mística de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por convicción, sepan los que escuchan.
Estamos remando.
Cuando alguien tiene que remarla y está haciendo lo estamos haciendo porque estamos convencidos. Hay otros que lo hacen porque les significa hacer una monedita, ¿viste? Algunos militantes que dicen, no, si ustedes pagan...
Estamos hablando de 10 millones a uno, ¿no?
Estamos hablando de 10 millones aún. Estamos hablando de 10 millones.
¿Cómo y la diferencia entre los presupuestos?
Olvídate.
Pero bueno, literal.
No tengo ninguna duda.
A un peso.
No tengo ninguna duda. Así que las compañeras, compañeros y compañeres que del otro lado, ¿les parece buena el desafío que hemos encarado? ¿Quieren colaborar? Varias maneras. Anotarse como fiscales para el día de las elecciones. Colaborar con alguna moneda para que nosotros podamos imprimir los volantes. Comprar las empanadas cuando las hagamos y les vamos a avisar con tiempo. Acercarse al local y decir, ¿saben qué, compañeros? Tengo un barrio donde tenemos una reunión, ¿no? O me quiero acercar con ustedes a los lugares a donde están. Tenemos toda una agenda.
Compartir las publicaciones. No solamente ponerle el dedito de OK.
Exactamente. Claro. El dedito de OK no completa. Porque, ¿saben qué? Los odiadores... cuando ven
hacer un comentario en
los comentarios en las redes sociales, aunque sea qué bueno, nada, no hace falta hacer un discurso, porque los odiadores cuando se instalan lo único que hacen es perrería. Entonces nosotros démosle la oportunidad al resto de que también hay un pensamiento distinto. Nada, cierre de espacio publicitario.
Muy bien, ahora sí me voy.
Hasta el próximo miércoles.
Chao, Carlos, gracias.
Bueno, acá nos dice Javier, que nos está escuchando desde la Chacra 181. Dice, buen día, compañeros, estoy escuchando la radio, la editorial de Caballero, ¿no? Él se equivoca y dice Navarro, en realidad es Caballero. Y sería bueno tomar en cuenta la reflexión que hace respecto al hartazgo social hacia la clase política. Bueno, justamente una manera de tratar de romper con esa lógica que instalan desde los medios hegemónicos.